Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia con Marta Santiago en el control de sonido y con quien le saluda, encantada como cada semana, Laura García. Si ustedes se dan un paseo por la ciudad, verán que los escaparates de las tiendas lucen decorados con detalles navideños. Los trabajadores se afanan ya en colocar el árbol y las bombillas que iluminarán dentro de poco nuestras calles. Si van a comprar a la tienda del barrio o a los grandes supermercados, tendrán a la vista también estanterías repletas de turrones y de dulces típicos de la Navidad. Todo esto antes de ni siquiera haber acabado el mes de noviembre. Estarán casi familiarizados con eso del Black Friday. Y si tienen niños en la familia, seguro que algún juguete ya tienen envuelto en casa. Y es que estamos envueltos en una marea consumista que nos tiene prisioneros y nos vacía los bolsillos. ¿Y para llenarlos de qué? Los descuentos en las tiendas nos llevan a comprar cosas de las que podríamos prescindir. La posible amenaza de un desabastecimiento nos lanza a las tiendas de juguetes para que a los más pequeños no les falte el regalo bajo el árbol. ¿Pero es este el sentido real de la Navidad? Puede que se nos haya olvidado que este es un tiempo de alegría y de esperanza, porque el niño Dios ha nacido, un tiempo de unión y de fraternidad. Si Dios nació en un pesebre, ¿no será que nosotros podemos vivir con menos? Hoy es 28 de noviembre, primer domingo de Adviento. El Evangelio de San Lucas nos avisa de los signos que debemos ver para entender que nuestra liberación se acerca. Recuerda, en este tiempo de Adviento estamos invitados a vivir en la esperanza, a alzar nuestras cabezas, pues pronto llegará la salvación. En este primer domingo de Adviento, día 28 de noviembre, comenzamos un camino de alegría y de esperanza que nos va a llevar hasta el día 25 de diciembre, hasta el día de Navidad. Un tiempo de Adviento en el que, como os decía, estamos llamados a la conversión y a preparar nuestros corazones para la llegada del Salvador. En esta mañana del primer domingo de Adviento vamos a caminar y lo vamos a hacer de la mano de Francisco Jimeno, vicario de pastoral, hasta la Navidad. Muy buenos días, Paco.
Buenos días, Laura.
Bueno, decía que empezamos el camino de Adviento, este tiempo que llega hasta la Navidad, y un tiempo en el que también se inicia el año litúrgico, ¿no? Culminamos el domingo pasado con el Domingo de Cristo Rey y hoy ya comenzamos ese año litúrgico, cuyo color característico en esta ocasión es el morado, a pesar de que hay un día, ese tercer domingo de Gaudete, en el que cambiamos al rosa. Paco, como vicario también de liturgia, ¿por qué el color morado es el color del Adviento?
Bueno, el color morado tiene una tradición muy arraigada en la Iglesia. El color morado tiene un claro sentido penitencial, ascético, nos mueve a mirarnos interiormente, pero no tiene nada que ver el color morado del Adviento con el color morado de la Cuaresma. Aunque en los primeros siglos, cuando el Adviento era incipiente y en la Galia y en Hispania surgía este tiempo litúrgico como para añadirse al calendario litúrgico romano, y así fue, ese tinte ascético fue perdiendo fuerza, se le llamaba la Cuaresma de San Martín, al Adviento en aquellos primeros siglos, y bueno, pues fue perdiendo fuerza porque ya fue una institución litúrgica adquirida por el rito romano con otro tinte, que es un tinte pues más de preparación de la Navidad. Tiene un claro tinte de preparación, de pedagógico, de estar, pues oye, pues no ponernos ya a sacar nuestros escaparates a la calle en el primer día, sino un proceso lento de la mano de la palabra de Dios, de la liturgia de estos días, tratar de guiarnos hasta el encuentro con Cristo que viene. Este Dios con nosotros requiere de un tiempo de preparación que son 4 semanas. En principio fueron 3, luego fueron 6, y ahora ya la liturgia romana lo adquirió como 4 semanas, pues este tiempo de preparación fundamentalmente a la Navidad.
4 semanas que simbolizan también esas 4 velas de la corona típica de Adviento, que también en ocasiones también se prepara con esas 3 velas moradas, una rosa o incluso también con 4 velas rojas. ¿Qué simbolismo, Paco, tiene la corona esa de Adviento que todos ponemos en nuestras casas?
Bueno, la corona de Adviento no deja de ser ese simbolismo pedagógico que acompaña nuestra espera y enciende en todos nosotros esa esperanza. Así, pues, poco a poco nos vamos acercando a la Navidad de la mano de esta corona que va encendiendo progresivamente sus velas. El sentido de la luz es muy claro, ¿eh? La luz es Cristo, esta luz que nos viene, esta luz en medio del invierno, que se acentúa pues con este simbolismo de la Iglesia que va cogiendo, sobre todo en este tiempo, y el color verde de la corona de Adviento, pues también va muy propio con el tiempo, el verde y el color de la luz, el color rojo también de las velas, aunque veremos que hay también velas de distintos colores. Todo es una preparación, ir preparándonos, ir acercándonos poco a poco al sentido navideño que tiene la corona.
Tú decías, Paco, que este tiempo de Adviento es un proceso lento hasta la Navidad, y así nos lleva, ¿no? El Adviento nos lleva hasta la Navidad. Algo tradicional de la época de la Navidad son los belenes. Hay quien en su casa pone un pequeño misterio, hay quien lo pone completo, y tú eres uno de esos, ¿no? De los que arma el belén al completo. Este año, una vez más, lo has preparado en el claustro del seminario diocesano. ¿Desde cuándo llevas preparando ese belén, Paco? ¿Eres como los artistas falleros que en cuanto termina un año el belén, ya estás montando el del año siguiente?
Bueno, como tú dices, el belén es el signo por excelencia. Todo se centra y mira a la cuna del portal. Y bueno, yo, mi vocación sacerdotal y presbiteral viene muy unida de la mano del belén. Yo lo instalaba pues en mi casa y también lo instalaba en la iglesia del pueblo con otros jóvenes del pueblo, y he ido aprendiendo y me he ido acercando y contemplando el belén. El belén me ha ido instruyendo también a mí y me ha ido, verdad, confortando con el sentido que tiene navideño y el sentido del encuentro con Cristo. Llevamos desde que terminó la Navidad pasada. Aquí empezamos a construir las casas en el mes de marzo hasta mayo, y la instalación en el verano. Así que es un proceso lento, pues que va poco a poco preparándose, y hay que dejarlo antes de que empiece el curso, porque luego el curso ya trae otros afanes.
¿Qué nos vamos a encontrar este año, Paco, cuando atravesemos esa puerta del claustro del seminario?
Pues como bien sabéis, los belenes monumentales del seminario están instalados en el claustro del seminario. Hemos tenido ya dos belenes monumentales que conservamos. En el año 2019 se instaló el costumbrista, 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados fue también el año pasado, en el 20, el hebreo. Y este año el belén es típicamente segoviano, porque nos va a acercar pues al espiritual río del Duratón, de las hoces del Duratón. Y digo espiritual porque hemos instalado distintos edificios que nos recuerdan la importancia que tuvo esas hoces pues desde el siglo VII hasta nuestros días, con ermitas, monasterios, conventos, todo tipo de iglesias, pues todo tipo de elementos arquitectónicos que reflejaban la vida que albergaba esas hoces, ¿no? Allí tenemos a nuestro entrañable San Frutos con sus hermanos, y hemos instalado, como no puede ser de otra manera, pues la ermita de San Frutos como centro de atención fundamental del belén de este año.
Una serie de lugares que los visitantes van a reconocer junto a esos personajes como San Frutos, como la reina Isabel, también personajes que simbolizan un camino de conversión. ¿De dónde te viene, Paco, la inspiración para que este año hayas decidido que sean las tierras segovianas el eje central de tu belén?
Bueno, las hojas del río Duratón también ha tenido un desarrollo grande en mi vocación. Por ahí empecé y por allí me ordené de diácono. Y bueno, ¿quién no tiene, una vez que visitas ese lugar, te cautiva totalmente? Es decir, es un lugar entrañable, un lugar muy conocido, y ahora mismo, pues bueno, un fruto también de la España vaciada. Ahí he reflejado un poquito pues todo el recorrido arquitectónico, pues con la iglesia del Salvador de Sepúlveda, con la Fuente de la Salud, con el convento de la Hoz, la ermita de San Frutos, la cueva de los siete altares, donde hemos instalado el nacimiento. Es decir, y también hemos tenido un pequeño recuerdo por otras hoces, las hoces del río Riaja, con la ermita del Casuar y una fuente muy emblemática en Riaza, el pilón. Y también, por supuesto, bueno, el final no le voy a desvelar porque es una sorpresa, que está muy cerca de nosotros y que también es una hoz, En medio de una hoz no podemos terminar sin recordar a nuestra madre, y lo hemos hecho de una forma muy familiar y muy próxima a todos los segovianos.
Muy segoviana. ¿Qué le hace, Paco, a este tercer Belén único frente a los dos anteriores? ¿Qué le distingue de ese Belén costumbrista y del hebreo?
Bueno, tenemos un río, arquitectónicamente es distinto, claro. Tenemos un río que es 20 metros de largo, nunca se ha hecho un río tan largo ahí en el claustro. Las construcciones son mucho más reconocibles, son más nuestras, puede uno acercarse y ver claramente pues cuál es, qué edificio es el que tenemos delante, es reconocible. Y luego, sobre todo, pues la hondura. Tú hablabas de conversión, es decir, va a ser muy llamativo que en cada edificio hay un laico, una religiosa, un religioso. Por allí estuvieron no solo los eremitas, San Fruto, San Valentín, uh-huh, Santa Engracia, también estuvieron los franciscanos, por allí estuvieron congregaciones religiosas que llenaron y ayudaron a la Reconquista, para instalarse allí, para hacer que los españolitos de aquel entonces pues pudieran volver de nuevo a sus tierras después de la invasión de los moros, de los musulmanes. Quiero decir que detrás de cada edificio, delante de cada edificio, hay un religioso, una religiosa, un laico, que son los cristianos de entonces y verdadero ejemplo para los cristianos de ahora.
Uh-huh. Ya te vas quedando sin espacio. Ahora ya tienes 120 metros cuadrados, el claustro del seminario tiene 4 paredes. ¿Qué vas a hacer el año que viene?
Pues el año que viene vamos a celebrar una efeméride para nuestra provincia, para nuestra diócesis, que es la celebración del Congreso Nacional Belenista en Segovia, en concreto en Cuéllar. Será la sede en Cuéllar y tendrá este espacio del claustro, como otros espacios en La Granja y en Cantalejo, para visitar, para ser visitados durante el Congreso. Habrá sorpresa, y aunque me queda poco de claustro, pues todavía queda un rinconcillo para mostrar el arte de nuestras gentes. Ya lo tenemos pensado, pero bueno, pues iremos desvelándolo poco a poco a medida que se vaya acercando el tiempo, y desde luego pues gustará.
Muy bien, Paco, y muy brevemente, se inaugura esta tarde a las 6 de la tarde en el claustro del seminario. ¿Hasta cuándo van a poder los segovianos y quienes se acerquen a la ciudad visitar este Belén, y en qué horario?
Pues mira, se inaugura hoy, esta tarde, a las 6, con la presencia de don César, que bendecirá al Belén y a todos los presentes. Invitamos a todos a que acudan a esta cita, esta tarde a las 6 de la tarde en el claustro del seminario, hasta el día 10 de enero. Es decir, el día después de la Navidad, pues estará instalado el Belén. Lo podrán visitar sábados, domingos y festivos en horario de mañana de 12 a 2 y de tarde de 5 y media a 8 y media, y a diario, todos los días, también de 5 y media a 8 y media.
Perfecto, pues ya saben, tienen una cita con el claustro del seminario. Y bueno, Paco, muchísimas gracias por haber estado en este primer domingo de Adviento con nosotros. Y nada, que ese Belén reciba muchas visitas.
Gracias a ti, Laura, y a todos los oyentes de COPE.
Y vamos ya con nuestra agenda diocesana. Como les hemos dicho, esta tarde tendrá lugar la inauguración del Belén Monumental del claustro del seminario a las 6 de la tarde, y también habrá hoy un encuentro de familias desde las 6 en la parroquia de San Frutos. Mañana, lunes, día 29, tendrá lugar el retiro de Adviento para sacerdotes desde las 11 de la mañana en la Casa de Espiritualidad. Desde el próximo viernes, día 3 de diciembre, los padres carmelitas de San Juan de la Cruz acogerán el Encuentro Nacional de Grupos de Oración Teresianos. Y también desde el viernes, pero esta vez durante todo el fin de semana hasta el día 5, tendrá lugar una nueva convivencia vocacional del seminario y familia en familia y amigos. Esta vez se trasladarán a Ayllón. Con todas estas propuestas nos vamos a despedir por hoy. Ya saben que les esperamos dentro de 7 días, después de la Santa Misa, aquí en el 103.3 de FM. Que tengan un feliz domingo y una feliz semana.